Y Perra Vida, temporada 2026, episodio 11. Bienvenidos a Mi Perra Vida. En esta ocasión voy a narrar juntos el relato del espejo. Van a ser varias partes, pero como la semana pasada no pude narrarlo por motivos de salud, y con la finalidad de darle continuidad, voy a grabar las dos partes que van hasta ahorita juntas. El poema Misifustófeles, para los cuates Misifú, de Ana Valls. El poema Misifustófeles, pero para los cuates Misifú, de Ana Basilio. La reseña del libro Rey Lepra, de Bernardo Esquinca. Una frase robada de Simón Angulo. Y en el bonus track, un poema escrito y narrado por Pablo Neruda, titulado Sobre mi mala educación. Bienvenidos. El espejo. A pesar que desde hace 40 años el conocimiento científico, la investigación, los datos y objetivos han regido mi pensar y mi actuar, no puedo negar las historias oscuras que mi madre narraba a mí y mis hermanos cuando había algún apagón. Son como una espina en mi cerebro a la que intencionadamente recurro ocasionalmente. Cuando observo o experimento algo que parece romper las reglas de la lógica, normalmente encuentro o formo un constructo de ideas que me permiten dar una explicación razonable. Sin embargo, lo acontecido en los últimos meses se ha escabullido a todos mis intentos por encasillarlo en el marco de la lógica y la razón. Hoy, con el alma envejecida y el cuerpo enfermo, cuando debería estar disfrutando de la vida tras años de estudio y trabajo, no dejo de pensar qué hubiera pasado si ese día no hubiera sido tan sociable y mejor me hubiera quedado a dormir en mi hotel. O si hubiera sido más respetuoso con las tradiciones y el conocimiento milenario de esa mujer que me arruinó la existencia. Espero de verdad que se lo tenga que pagar en esta vida. De los 4 días que duraría el congreso, la noche del tercero, hubo una reunión de profesores a la que tuve que asistir, dado que ya había logrado esquivar mis responsabilidades sociales los días previos. Como era esperable, la cena fue mediocre y la plática otro tanto. Las mismas conversaciones de relleno, con los estereotipos que ya conocía y me fastidiaban. El que nunca defrauda hasta la fecha es el alcohol. Es difícil que un mezcal te haga pasar un mal rato, y cuando se cofradía con varios, incluso mejor hasta la más inerte de las conversaciones. Pero todo tiene un precio, aunque el mío está siendo demasiado alto. Me levanté al día siguiente cuando la luz de la ventana y el sonido del teléfono me reventaron la cabeza. Como pude, tomé la llamada, sin observar quién me hablaba. Solo escuché las múltiples voces de mis compañeros de trabajo y ahora de juerga, que a coro me apuraban a bajar al recibidor. Mis ideas y mis sentidos giraban en una licuadora que no permitía entender qué estaba pasando. ¿A dónde vamos? Pregunté con dificultad. Al pueblo de las brujas, me dijo el dueño del teléfono. Anoche quedamos, apúrale, en 10 minutos llega la camioneta. Cuando colgué pensé que todo era una pesadilla, qué iluso fui, eso apenas era el inicio. No recordaba muy bien lo que con litros de alcohol en la sangre hice, dije, o como indica, acepté. Mi cuerpo y mi cerebro respingaban. Se negaban a hacer lo que les ordenaba. Como pude, me duché y vestí con lo primero que saqué de la maleta. Me miré al espejo y parecía que un tren me había embestido. Mi condición era deplorable. En ese momento no me percaté que sería la última vez que en un espejo solo se reflejaría mi rostro e imitaría milimétricamente mis actos frente a él. Si durante la cena mi entorno social parecía soso, Hoy, con una resaca monumental, el viaje de casi 2 horas superaba sin dificultad la malvada imaginación de Dante. Entre los tripulantes, los años hacían gala de las diferencias. Un par de colegas se encontraban en condiciones impecables, mientras el resto, con distintos gradientes y variaciones, parecíamos actores de relleno para una película de zombies. No sé cómo, porque mis neuronas no parecían estar en condiciones, pero logré entender que, ya enfiestado, algunos oriundos de la ciudad de acogida se nos unieron, situación que claramente no recuerdo. Y en la plática con la que se daba fin a la última de las botellas, nos recomendaron ir a un pueblo que tenía 3 características que en el frescor de la madrugada sonaban fantásticas. Pero ahora, no tanto. Era una región donde los hombres habían migrado hacia los Estados Unidos o a las huestes del narcotráfico. Las mujeres viudas o abandonadas se dedicaban a distintas variaciones de la brujería. Y por si la recomendación no fuera suficientemente surrealista, tenían fama de contar con restaurantes que hacían unos chilaquiles que se merecían una estrofa del himno nacional. En la situación inhumana en la que me encontraba, por supuesto ninguna de esas razones hubieran sido suficientes para levantarme de la cama, pero ahogado en alcohol sonaba como un espectáculo ideal para la clausura de una convención de borrachos. Durante el camino me arrepentí de mis pésimas decisiones y las de la humanidad desde Adán y Eva. Finalmente llegamos y el escenario era tan desolador como los relatos de Juan Rulfo. Y por si no fuera suficiente, el sol azotaba con rabia. Todos estábamos desconcertados y seguros de que hasta la próxima convención no deberíamos beber tanto alcohol, y menos aceptar consejos turísticos de otros en igualdad de circunstancias. El chofer de la camioneta nos fue guiando hacia uno de los pocos restaurantes. Efectivamente, era atendido únicamente por mujeres jóvenes y guapas, que amables, pero con mirada extraña, capaz que era el prejuicio de saber que se dedicaban a la brujería o solo la resaca que no aflojaba. Pues el primer truco de magia fueron unos chilaquiles que a la vista no mostraban ninguna peculiaridad. Tortilla cortada, dorada, bañada en salsa verde o roja, a petición del cliente, cebolla, crema y queso en la superficie. Ah, y un trozo de carne al lado. Al primer bocado todos pusimos cara de estarnos desayunando al mismísimo Espíritu Santo. El semblante y el ánimo volvió. Ya con el estómago y una renovada esperanza de que llegaríamos a fin de mes, nos dispusimos a pasear por el terregoso pueblo. Las mismas meseras nos recomendaron dar unas vueltas y que no nos desilusionáramos si no veíamos indicaciones sobre el místico atractivo del pueblo. Nos advirtieron que en todas las casas había una mujer que se dedicaba a alguna de las innumerables vertientes de esa pagana creencia. Alguno de los colegas les preguntó que entonces, ¿cómo saber cuál era la buena? La respuesta fue aún más absurda. Ellas son las que los eligen, así que no sabrán, pero van a tocar a la puerta que les corresponde. El picante de la salsa nos tenía muy animados, así que salimos sonrientes y entusiasmados, como niños exploradores en su primer misión. Algunos, desde un inicio, manifestamos desinterés por explorar el mundo de la magia y sus colores. Otros más esotéricos deseaban alguna experiencia extraordinaria. Yo iba como automóvil, en neutral, me dejaba llevar. Los más aventurados fueron los primeros en jalar el lazo que hacía sonar la campana e internarse con la mujer que salía a su encuentro. Después de casi una hora de dar vueltas, faltaban 2 para volver, exploramos calles, algunos negocios. Ya solo quedaban los escépticos y yo. Una mujer guapa caminaba en contrasentido del otro lado de la acera. Llamaba la atención su atractivo. Por más que fingíamos, se dio cuenta de nuestro voyerismo. Para vergüenza y sorpresa, cuando se encontraba al lado de nosotros, se detuvo de improviso. Nos vio con detenimiento y con el dedo índice apuntó hacia el suelo, en dirección a mí. Me detuve asombrado y bajé la mirada hacia donde señalaba. Las agujetas de ambos zapatos estaban desanudadas. Sin pensarlo me puse en cuclillas para atarlas. No me tomaría ni un minuto, pero al levantarme, mis colegas habían desaparecido. Únicamente la mujer me miraba fijamente, hasta que me levanté y seguí mi camino, y ella el suyo. Al encontrarme solo en la calle, volteé a verla. Su silueta y su cadencia persistieron hasta que abrió la puerta de su casa y desapareció. Sin pensarlo, di media vuelta. Me planté frente al zaguán donde había desaparecido la mujer, e hice sonar la campana. La casa no tenía ninguna característica fuera de lo usual. Un pequeño jardín al frente, ventanas mirando a la calle con cortinas coloridas y un pequeño lazo con el que hice sonar la campana. Me sentía más como un niño en una kermés ofreciendo galletas que en alguien en búsqueda de una pitonisa. Se instauró el silencio tras el repique de la campana. Solo el viento levantando el polvo de la calle irrumpía la tranquilidad. Pasaron varios segundos y no se percibía ninguna reacción al interior de la casa. Inexplicablemente persistí en mi espera. Era evidente que esa dilación tenía un objetivo. Dudé entre retirarme o volver a hacer sonar la campana. con una sujetando el lazo y mi mente ordenando la retirada. Vi a través del vidrio despulido de la puerta un juego de luces que indicaba movimiento al interior, hasta que una sombra que parecía distante se transformó en una silueta que se acercaba tranquila a la puerta. El silencio interrumpido por el viento también persistía. Noté su mano abriendo el portón sin preguntar quién la visitaba. Por fin la vi. Era una mujer alta, delgada, con un vestido holgado negro. Contrastaba con su piel que hacía pensar en la luna llena a medianoche. Me miró directamente a los ojos, sin parpadear durante 2 segundos, en los que transcurrió una vida. Te di la oportunidad de retirarte, pero te veo dispuesta a continuar. Sabes a lo que vienes, así que pasa y cierra la puerta. Lo dijo en un tono sereno pero imperativo. La seguí tranquilo por un pasillo hacia el recibidor. Me sorprendía lo fácil que se confundía su cabello con el vestido, como si fuese un velo negro. La casa era hermosa, impoluta, con pocas cosas pero sin minimalismo. Me indicó que tomara asiento en uno de los 2 sillones colocados uno frente al otro, con una mesa de centro octagonal que lo separaba. Permanecí sentado, observando mi alrededor, mientras ella se afanaba en cerrar las cortinas oscuras, gruesas y sedosas que impedían casi por completo el paso de la luz, dejando la sala en penumbra, apenas capaz de distinguir siluetas. Ella continuaba con el acomodo y comencé a retirar paños que ocultaban espejos ovalados de medio cuerpo. Me habían pasado desapercibidos, pero ahora el descubierto tenía uno frente a mí, 2 a los lados, y el reflejo del espejo frontal me permitió ver 2 más a mis espaldas. Podían ser los vértices de un pentágono o las puntas de una estrella. A pesar de que afuera el calor era implacable y se levantaban polvaredas, la sala era fresca con un sutil olor herbal. Antes de sentarse frente a mí, colocó 2 copas tequileras y de un bufetero de madera sacó una licorera con la que llenó hasta 2/3 partes las copas, con un líquido verdoso. De inmediato, el olor a tierra mojada fue contundente. Regresó la botella a su lugar y se sentó frente a mí. Sin dejar de observarme, tomó su copa y me ofreció un brindis. La imité sin pensarlo. Con sus ojos fijos en los míos, brindamos. El sonido del vidrio fue intenso y continuado. Bebió la mitad del contenido y me ofreció el restante, así que intercambiamos los tragos. Vaciamos el restante. Era una mezcla entre mezcal muy ahumado que, al pasar por la boca, sabía tierra, como haber lamido una piedra húmeda llena de musgo. Se inclinó sobre la mesa y estiró sus manos con las palmas hacia arriba. Intuí que debía colocar las mías encima. No sé si me miraba a mí o los espejos de mi espalda. El efecto de la bebida y la oscuridad me impedían saberlo. Solo podía ver sus ojos negros profundos. Conforme continuaba inmerso en su mirada, el iris comenzó a dilatarse, tapizando de oscuridad totalmente la mirada. Su parpadeo lento y ocasional confirmaba que donde estuvieron esos enigmáticos ojos, ahora solo había una densa y completa oscuridad. Mis manos encima de las suyas percibían el calor de su cuerpo, que fue incrementándose, subiendo por mis muñecas y codos. Sentía que mis brazos comenzaban a arder. Nuestras manos entrelazadas estaban derretidas, mezclada su carne con la mía. Deja que tu cuerpo te abandone. La escuché decir sin que se movieran los labios, con una voz que procedía de todos lados. Respira profundo y despídete. No sigas luchando. Volví a escuchar mientras el calor comenzaba a inundarme el pecho. Lo obedecí. El aire salía hirviendo, quemando mi nariz. Súbitamente todo cesó. El calor, el miedo, pero también el sonido, el dolor. Percibía paz. Mi cerebro apagado, en silencio. Los 5 sentidos estaban anestesiados. Me apreciaba vacío, sin referentes. La mujer sentada frente a mí había envejecido. La negra cabellera era apenas unos mechones de canas ralos. Encorvada sobre su cuerpo me miraba con la negrura infinita, pero ahora opaca, despulida. Me sorprendí al ver nuestras manos que seguían unidas. Sus antebrazos, como colgajos de piel arrugada, contrastaban con unas manos jóvenes y sedosas, aunque las mías eran un poco más avejentadas de lo que recordaba. Es un pequeño cobro, algo de tu juventud, apenas imperceptible para ti, pero solo así puedo permanecer en este mundo. Fijé la mirada en el espejo detrás de ella, que mostraba mi cara, pero también su espalda. Reflejaba la negra cabellera hasta la cintura. Intenté voltear a ver los espejos detrás de mí, pero con tono aumentado me detuvo. No debes verte en esos espejos. Son mi entrada a ti, a tu vida, a las vidas pasadas y a las que vienen. Ese es mi terreno. La anciana frente a mí y las mujeres de los espejos gesticulaban sincrónicamente, aunque la voz parecía venir de todos lados. Veo que tenemos muchos temas. Finges muy bien, pero eres un alma vieja y serpenteante. ¿Por dónde quieres comenzar?
We go out for a beer, it's so clear when you're here, but we never get near enough. We drink and we dance, you don't give it a chance, is it really romance you fear? When you're around, we both try to pretend you're just a guy, and I am just your friend. What if all of my love is yours? What if you were the one I chose? Would you throw me like dirty clothes? Or would we last forever? If you are not mine, I'm letting you go. I won't be your backup call, 'cause for such a long time, my heart is on hold, dead for too long, too long. When you're around, we never talk about the way we feel. You always leave a doubt. If you are not mine, I'm letting you go. I won't be your backup call, 'cause for such a long time, my heart is on hold, dead for too long. And if you are not mine, I'm letting you go. I won't be a backup call, 'cause for such a long time, my heart is on hold, like a bag of dirty clothes, just a bag of dirty clothes.
Missy Fustófeles, pero para los cuates, Missy Fu. Ana Basilio. Está allí, entero, cerrado sobre sí mismo como una piedra caliente. Su mirada es una réplica de cualquier movimiento mío. En sus ojos amarillos el mundo se recoge y se afila. Toca el aire hacia arriba. Se asea en el fervor íntimo que le persigue. Una pata, la otra. Tintinea los bigotes a lo lejos hasta quedar satisfecho. El guapo de la cuadra con un moño azul nuevo. Cae y camina sin tocar el piso. Entre sus patas sueña que el mundo entero le obedece. Y curva el día a su paso. La luz aprende un poco del ritmo entre sus patas. Yo calculo su carisma muy de lejos y cuento algunas veces el número de anillos dibujados en su cola e imagino que la cantidad es correspondiente a la cualidad de sus talentos, responsabilidades de otra vida, donde seguramente volvimos a dormir juntos, cruzados como nuestras miradas ahora mismo. Echado panza arriba con la indiferencia monstruosa ante cualquier movimiento o ruido, me siento a tu lado y contemplo tu corona gris de pelos. El silencio pendiente de una elegancia compartida, como yo en estos años desde tu nacimiento. Te aprendemos en el misterio al que perteneces, tal como una insignia. Llamas a la puerta, abres el mosquitero, calculas la forma más fácil para escapar en un solo acto de magia. Se yerguen bajo estremecimiento los siete nombres afelpados que el exilio cósmico marcó. Cinturón espinado de leche, terciopelo de aire sobre mi regazo de tul. Rey Lepra, de Bernardo Esquinca. Esta es mi primera aproximación al tapatío y preguntando por sus credenciales parece que he iniciado con el pie derecho. En este libro se reúnen 12 cuentos bajo el eje del Rey Lepra que, como figura mítica, aparece y desaparece entre las páginas, tomando diversas formas, pero siempre afectando el destino de la historia. Pero son cuentos de un suspenso diagonal terror bastante local, con olor a fritanga, llenos de sátira y anclado a las reminiscencias de nuestra mística cultura. De este modo, se siente un libro muy mexicano. Los cuentos vienen de todos los sabores y extensiones, pero todos contundentes. A pesar de estas florituras, uno a uno van cumpliendo su objetivo, causar asombro y espanto. Hasta el grado de la sugestión, mientras estás esperando, o mejor no, que algo paranormal ocurra. Es una muy buena exploración al terror que no cumple con los clásicos estándares y entretiene, pero por supuesto, asusta. Frase robada, Simón Angulo. La ansiedad es mi estilo de vida que no me gusta. Bonus track.
Sobre mi mala educación, ¿cuál es el cual? ¿Cuál es el cómo? ¿Quién sabe cómo conducirse? ¿Qué naturales son los peces? Nunca parecen inoportunos. Están en el mar invitados y se visten correctamente, sin una escama de menos, condecorados por el agua. Yo todos los días pongo no solo los pies en el plato, sino los codos, los riñones, la lira, el alma, la escopeta. No sé qué hacer con las manos y he pensado venir sin ellas, pero ¿dónde pongo el anillo? ¡Qué pavorosa incertidumbre! Y luego no conozco a nadie, no recuerdo sus apellidos. Me parece conocer a usted. ¿No es usted un contrabandista? ¿Y usted, señora, no es la amante del alcohólico poeta que se paseaba sin cesar, sin rumbo fijo, por las cornisas? Voló porque tenía alas. Y usted continúa terrestre. Me gustaría haberla entregado como india viuda a un gran brasero. No podríamos quemarla ahora. Resultaría palpitante. Otra vez, en una embajada, me enamoré de una morena. No quiso desnudarse allí y yo se lo increpé con dureza. Estás loca, estatua silvestre. ¿Cómo puedes andar vestida? Me desterraron duramente de esa y de otras reuniones. Si por error me aproximaba, cerraban ventanas y puertas. Anduve entonces con gitanos y con prestidigitadores, con marineros sin buque, con pescadores sin pescado, pero todos tenían reglas, inconcebibles protocolos, y mi educación lamentable me trajo malas consecuencias. Por eso no voy y no vengo. No me he visto ni ando desnudo. Eché al pozo los tenedores, las cucharas y los cuchillos. Solo me sonrío a mí solo. No hago preguntas indiscretas. Y cuando vienen a buscarme con gran honor a los banquetes, mando mi ropa, mis zapatos, mi camisa con mi sombrero, pero aún así no se contentan. Iba sin corbata mi traje. Así, para salir de dudas, me decidí a una vida honrada de la más activa pereza. Purifiqué mis intenciones, salí a comer conmigo solo, y así me fui quedando mudo. A veces me saqué a bailar, pero sin gran entusiasmo, y me acuesto solo sin ganas por no equivocarme de cuarto. Adiós, porque vengo llegando. Buenos días, me voy deprisa. Cuando quieran verme, ya saben, búsquenme donde no estoy, y si les sobra tiempo y boca, pueden hablar con mi retrato.